Tiene la palabra el concejal Méndez.
Señor presidente, nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar los estudios de costo presentados por la Cámara, presentados nuevamente otro distinto por la Cámara y el realizado a pedido del Consejo Deliberante. Coincidimos con lo que plantea el concejal Bacherque, que es la primera vez, o por lo menos en el que yo estoy, escasamente el año pasado a este, en que la mayoría de los ítems de los estudios coinciden, lo cual nos permite nos permitiría encarar esta discusión de otra manera distinta a otros años. Coincido, nosotros hicimos un análisis, lo que nos da un costo de boleto por pasajero de 8 pesos 78 con subsidio y agregándole ingresos brutos, el costo de sumo y una tasa de ganancia del 7% de un promedio de boleto de 9 pesos con 87. Ahí quiero aclarar una cosa, la Cámara de Transporte solicita un precio con una tasa de ganancia del 11% y hay una resolución del 2014 de la Secretaría de Transporte que establece en 3% la tasa de ganancia, que es una discusión que nosotros ya tuvimos el año pasado, que la hemos tratado de saldar poniendo un punto intermedio que es el 7%. Ahora bien, nosotros cuando establecemos que el promedio del boleto es 9 pesos con 87, lo multiplicamos por la cantidad de pasajeros y nos da, digamos que a la Cámara de Transporte deberían estar ingresando alrededor de 182 millones, casi 183 millones, teniendo en cuenta los subsidios, más lo que abonan los pasajeros y lo que se abona el Estado Municipal mediante el pase. Nosotros entendemos que aquí la discusión acá es donde empieza la discusión, con los números, es de quién va a solventar, sobre quién va a recaer los costos del transporte público, ¿no? Que más allá de que sea de gestión privada, es un transporte público. Nosotros entendemos como primer punto que si el Estado Nacional, el año pasado, no es una promesa, sino una resolución firmada por el Ministro de Transporte que establecía una X cantidad de subsidios y no fueron cumplidos, debiese ser la Cámara de Transporte y en todo caso el Ejecutivo Municipal quien esté solicitando al Ejecutivo Nacional que cumpla con lo que está pautado por una resolución. No son promesas en el aire, sino son resoluciones. ¿No? Y cuando uno firma una resolución se supone que es para cumplirla, al igual que la ley de educación. Ahora bien, a nadie se le escapa que durante el año 2016 la Argentina sufrió una escalada del proceso inflacionario cercana al 40% y como tal los transportistas también lo han sufrido ellos, como también lo han sufrido los usuarios, como también lo han sufrido los trabajadores, los comerciantes, etcétera, etcétera. Y si nosotros a eso le agregamos que nuestro Ministro de Transporte de la Nación está anunciando la semana pasada, decía que no tenían que subir el boleto, uno entiende que va a ser política del Estado Nacional aumentar los subsidios. Porque si vos te aumentan los costos entre el 30 y el 40% y decís que no vas a subir el boleto, 2 más 2 dice, la cuenta nos daría que los subsidios van a ser aumentados. Hasta el día de la fecha no contamos con esa información, lo cual nos parece que no es un dato menor para estar discutiendo una tarifa de transporte. Ahora bien, con lo antedicho, nosotros también planteamos ¿quién es el responsable de la escalada inflacionaria en la Argentina? ¿Son los trabajadores que consumen más? No, consumen menos. ¿Son los comerciantes que venden más? No, venden menos. ¿Son los productores que producen más? No, producen menos. Las estadísticas del INDEC brindadas en el día de ayer establecieron que el PBI de la Argentina el año pasado se achicó un 2,5%. Si nosotros tenemos en cuenta eso, decimos, ¿por qué debe recaer sobre los usuarios el costo total de los aumentos de esta inflación? Si es el Estado Nacional que a través de sus políticas establece que va a haber un aumento de la energía eléctrica, que hubo un aumento del gas, que hubo un aumento del gasoil, cualquiera se da cuenta que son las cuestiones primordiales que van a hacer variar la estructura de costo de cualquier cosa en la Argentina, ¿no? Porque es la energía lo que primeramente se toma como para medir la estructura de costo de las cosas. Entonces, si es el Estado Nacional, a través de sus medidas económicas, el que genera deliberadamente esto, nosotros entendemos que le competería al Estado Nacional hacerse cargo un poco de esto, digamos, ya demasiado está cayendo sobre los hombros de los sectores productivos, trabajadores de la Argentina. Eso hoy en día no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la pauta de subsidio establecida para el año pasado no fue cumplida. Ahora bien, el Estado Municipal, digamos, el Estado Municipal destina cierto dinero al transporte público a través de lo que es el sistema PASE, lo cual reitero, como lo he hecho en todas las ocasiones que he podido, que lo celebramos, porque entendemos no esto como un subsidio al transporte público, sino como un recurso destinado a garantizar el acceso a la educación. El Estado Municipal lo va a aumentar a través de esto, de este aumento, va a aumentar su participación y sobre todo va a aumentar a través de el crecimiento del 150% que va a tener el boleto escolar. Primera objeción. Nosotros, si queríamos aumentar los recursos que destina el Estado Municipal para el sistema de transporte, podríamos habérsenos ocurrido de incorporar mayor cantidad de actores del sistema educativo en vez de aumentar el boleto. Recuerdo, nosotros tenemos dos proyectos presentados hace un año en el cual solicitamos ampliación del pase para ciertos sectores, como son aquellos niños que concurren en doble escolaridad, aquellos niños y jóvenes que concurren a los programas de política socioeducativa y aquellos niños y jóvenes que concurren a escuelas privadas y tienen beca. Nosotros habíamos estado pensando y habíamos elaborado una propuesta que era nuestra intención, poder discutirla tanto con los concejales oficialistas como con el Ejecutivo, como con la Cámara de Transporte, con un criterio político, digamos, porque esto, digamos, cuando se fija la tarifa de cualquier cosa, el criterio es político, siempre es político. El precio del pan, de la leche, de la luz, del transporte, son criterios políticos. Nosotros entendíamos que se podía fijar un boleto a 10 pesos teniendo en cuenta cuál es la paritaria nacional que el Estado Nacional está impulsando y el Estado Provincial en sus diferentes intervenciones que ha tenido, que ronda el 18%, ¿no? Nosotros decimos, si nosotros los trabajadores sufrieron una pérdida de poder adquisitivo, no estamos discutiendo la inflación solamente, sino el poder adquisitivo, si tiene una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 5 y 10% del año pasado, y para este año estamos discutiendo una paritaria del 18%, nosotros entendemos que no debería aumentarse nada en cuanto a lo que el Estado le atañe, que esté por encima de lo que el Estado está proponiendo como recomposición salarial. Si no, estaríamos legitimando que el Estado es un actor fundamental y deliberadamente está haciendo que ciertos sectores tengan una pérdida de poder adquisitivo. ¿No? ¿Se entiende? Entonces nosotros establecíamos que con un 18%, que es lo que está proponiendo la gobernadora Vidal a los docentes, teníamos un boleto de 10 pesos. Para llegar al... porque esto también es real, como decía el concejal ayer, que el coste del transporte público tiene un valor, no se financia del aire, tiene un valor, que son 172 millones, y a partir de ahí empezamos a discutir cuál es la tasa de ganancia. Si nosotros poníamos un boleto a 10 pesos, estábamos llegando a tener cerca de 94 millones de ingresos para el sistema de transporte a través del boleto, de lo que aportan los usuarios, y si a eso le sumábamos los 76 millones que el Estado debería garantizar según la resolución, estábamos llegando alrededor de 105 millones, y nosotros ahí donde decimos que ahí debería intervenir el Estado Municipal, y proponíamos una cuestión que fue dicha, no se nos ocurrió a nosotros porque no somos brillantes, que fue dicha por la Cámara de Transporte en la reunión que nosotros tuvimos, de decir, ¿por qué no se vinculan los ingresos generados a partir del sistema de estacionamiento medido que tenemos en Tandil y que forma parte de la SUM y de la SAPEM y toda la gestión que tenemos conjunta entre el sector público y privado, al sistema de transporte público de pasajeros. Y de esta manera discutimos dos cosas, discutimos el valor del sistema público de transporte de pasajeros y discutimos el tránsito en Tandil también. Porque esa es otra discusión. Nosotros sabemos que el tránsito en Tandil tiene un montón de problemas, no porque se gestione mal, no estoy planteando eso, sino simplemente porque la ciudad es concéntrica, por la geografía de la ciudad, por la alta tasa que hay de vehículos por persona, etcétera, etcétera. Y lo que hoy es un problema, si no lo abordamos, a futuro va a ser un caos. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no utilizamos lo que se genera de ahí para fomentar el transporte público de pasajeros para no tener mayores problemas en el día de mañana? Esa es una propuesta que nosotros teníamos para hacer. Si nosotros evaluábamos y podíamos discutir eso y podíamos esperar un poquito y ver cuánto era lo que el gobierno nacional iba a aumentar, podíamos tener un boleto a 10 pesos o muchísimo menos, o inclusive mantener una tarifa de transporte. Pero son decisiones políticas esto. Esto ya no, ya no ronda una cuestión contable. Son decisiones políticas. Que cada uno, desde su punto de vista, de su pertenencia, de su cuestión ideológica, acá hay concejales que forman parte de una lista que llevó al doctor Lunghi como intendente, nosotros formábamos parte de otra lista que llevó al concejal Bocio como candidato, y así, etcétera, etcétera, y nosotros entendíamos que nosotros seguíamos pensando, o pretendíamos expresar mediante esta discusión cuál era nuestra visión en términos ideológicos de las cosas. Lamentablemente, algunos tiempos surgen, no era lo que nosotros pretendíamos tener una discusión un poco más dilatada, entendíamos que desde la comisión los tiempos estaban siendo dilatados, que entendíamos que lo podíamos tomar con cierta tranquilidad porque así es como lo veníamos trabajando, pero bueno, aquí estamos, nosotros nos encontramos hoy en día, entendemos todas las situaciones políticas que se generan, y yo digo, si el bloque de la UCR tuvo un pedido de su intendente, que quién fue él, mediante el voto popular, lo sentó a los señores concejales acá, y ellos van a responder a su pedido, me parece bárbaro, señores, como yo también pretendo que mis diputados que están en la Cámara Nacional respondan a quienes lo sentaron ahí, mediante el voto popular, y a quienes armaron sus listas. Así es. Lamentablemente, nosotros vamos a decir que no vamos a acompañar este proyecto, de este pedido de incremento. Lo que sí dejo abierto, porque quiero destacar que nosotros en la Comisión de Transporte tenemos muy buen diálogo y muy buena discusión, no sé cómo serán las demás comisiones, pero en la nuestra sí se puede discutir, se puede dialogar, tratamos de llegar a acuerdos, como una posibilidad abierta a futuro, nosotros cuando la UTA cierre su paritaria, es muy probable que nuevamente la Cámara de Transporte esté solicitando esto, un nuevo incremento a nosotros. Lo dejo como una inquietud, lo dejo como una propuesta para ser tenida, evaluada, que puede ser buena, mala, peor, regular, ¿no? Pero es una propuesta al fin. Y le agradezco por el tiempo, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, una vez más nos sentamos a discutir aumento de boleto. Desde el 2005 que me estoy sentando a discutir aumento de boleto y nada más. Digo, si nosotros no rompemos el esquema, el status quo, como poder concedente de este servicio público, siempre nos vamos a ver limitados a discutir millones van, millones vienen, de nación, de provincia, del municipio. Si el índice IPK se modifica porque son más fidedignos los sistemas informáticos, o si efectivamente el índice IPK estaba amparado en números unilaterales que nos brindaban las empresas de servicio. Y bueno, y en definitiva, ¿a qué llegamos? A un número que es ficticio, porque en definitiva acá no tenemos los parámetros objetivos para determinar cuánto vale el boleto de colectivo. ¿Por qué no los tenemos? Porque venimos con vicios arrastrados desde todos los años en los que hemos determinado aumentos de boleto a diestra y siniestra sin tener a ciencia cierta efectivamente cómo se estaba desarrollando el servicio, cuánta gente se estaba subiendo y cuánto eran los costos de las empresas de colectivo. Por ahí, en el transcurso de estos años y con los estudios de costos y cotejando con el sistema informático, vamos puliendo el número que creemos en algún momento va a tener que ser el exacto. Yo brindo, porque parte de los compañeros de la oposición en esta oportunidad no acompañen el aumento de boleto como sí lo acompañaron la vez anterior, porque eso nos hace más fuerte en el reclamo, eso nos hace más fuerte en la discusión y en poder plantear temas que en definitiva todos queremos, que es que mejore el servicio público. Tandil tiene antecedentes que no se corresponden con otros municipios de la provincia de Buenos Aires. No sirve de nada cotejar solamente cuánto vale un boleto en Junín o en Olavarría o en otra ciudad, porque Tandil tiene 6 empresas de colectivo, tiene 6 administraciones distintas, tiene una infinidad de unidades que nunca sabemos cuáles son las que efectivamente están en la calle. ¿Y a qué me refiero con esto? A discutir el servicio público en general. Nosotros siempre estamos discutiendo cuánto tiene que valer el boleto, si damos un puchito más o si damos un puchito menos. Cuando en definitiva, si solamente nos limitamos a eso, nunca vamos a discutir el servicio público en general. En 2 años vencen las concesiones y no se está trabajando en un nuevo servicio público conforme la ciudad lo merece y lo requiere. Digo, ¿cuándo vamos a discutir frecuencias? ¿Cuándo vamos a discutir combinaciones? ¿Cuándo vamos a discutir boletos eventuales? ¿Cuándo vamos a discutir un sinnúmero de recorridos, por ejemplo, que están durmiendo en la Comisión de Transporte, ampliación de recorridos, cambios de recorridos? Un mejor servicio público, en definitiva, es lo que tenemos que discutir. Respecto al incremento en particular, fue mencionado acá, no tenemos las pautas de los subsidios, no tenemos las pautas de paritarias, no tenemos a ciencia cierta todo lo que el municipio va a poner por el sistema PASE, porque ahora modifican, incrementan el boleto estudiantil, de manera que hay muchísimas variables que hoy no están resueltas ni siquiera para determinar un número de boleto de colectivo, ni hablar el servicio en general. Digo, ¿qué pasó con las gestiones para que Tandil tenga la SUBE? ¿Qué pasó? El año pasado, cuando discutimos aumento de boleto, nos prometieron que íbamos a tener la SUBE. Efectivamente, ¿pueden convivir la SUBE con la SAPEM? Uno dicen que sí, otro dicen que no, otros nos dicen que esperemos. Digo, la SUBE nos trae enormes beneficios a toda la población. Todos los conocemos, ¿sí? Jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo, tantos beneficios que sabemos que podemos tener con ese sistema. Digo, ¿está en condición el partido de Tandil de tener la SUBE? ¿Sí o no? Porque nos están, digamos, dilatando la discusión. ¿Por qué? Porque efectivamente, mientras tanto, suben el boleto de colectivo. Entonces, ¿a quién perjudica eso? A la población, al usuario, al que tiene que pagar el boleto plano. Jubilados y pensionados hoy pagan el boleto plano. Tuviésemos la SUBE, no lo estaríamos pagando y sería un mejor servicio para todos. ¿Qué pasó con la SAPEM? ¿Cuándo van a conformar la SAPEM? Ya sé, me van a decir, la oposición tardó un año en definirse con el síndico. Los síndicos ya están votados, ya están votadas todas las autoridades de la SAPEM. Queremos que se constituya la SAPEM, queremos que empiece a trabajar la sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, queremos que brinde soluciones al servicio público, como también analice otras alternativas que pueden ser viables en el partido de Tandil. Tiene un objeto importante, un objeto definido que le puede brindar soluciones al partido de Tandil, que además trabajando con el sistema SUBE podemos ahorrar los contratos que hoy estamos pagando a Icon. Hoy estamos pagando infinidad de dinero a una empresa cuando en definitiva podemos tener a través de la gestión pública esos ahorros de recursos. Entonces, no solamente por discutir millones van, millones vienen, nosotros no vamos a acompañar el boleto. No lo vamos a acompañar por todas estas cuestiones. Y porque creemos que el Departamento Ejecutivo, el Departamento Deliberativo, el Estado Municipal, tiene la responsabilidad de pensar en un servicio público mejor para la gente. Que ese servicio público se puede brindar, que hay herramientas de gestión para brindarlo, que tenemos que sentarnos a discutir esas herramientas de gestión y que no nos pueden limitar, reducir a solamente discutir el aumento de boleto. ¿Qué pasó con la Comisión de Seguimiento del Transporte Público? Se reunieron dos veces, volvieron, dejaron stand-by las cuestiones tratadas y de repente nos enteramos que ahora hubo un dictamen de aumento de boleto. El lunes no se reunió la Comisión de Transporte, el miércoles en algún rincón escribieron el aumento de boleto, después de, por supuesto, la presión de los transportistas ejercida a través del Departamento Ejecutivo, como vimos que sucedió. Entonces, estas cosas no pueden volver a pasar. Yo invito a mis colegas, invito al Departamento Ejecutivo a que pensemos un mejor servicio de transporte público para la ciudad de Tandil y que no nos limitemos a contar con una mayoría de concejales que solo apruebe una vez o dos veces por año el aumento de boleto. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, para recordar la responsabilidad que siempre ha tenido el bloque del Frente Renovador en todos aquellos temas que tienen que ver con el sentido común. Digamos que tiene sentido común en un país que va aumentando todo sin sentido, tiene sentido común que ante el aumento de los combustibles, que ante el aumento que vayan a tener en las paritarias la UTA, que varias cosas, vengan y pidan un incremento del 34%. Termina aquí el oficialismo diciendo va a ser un 20 más un 7, digamos que es un 28. Yo digo que es mucho más. Hago una pregunta antes de cuestionar, de continuar, perdón, porque estoy cuestionando este tema. El boleto primario vale 0,50 en este momento, ¿verdad? Bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito de este tema. El Frente Renovador analizó aquí dos cuestiones, no solo lo tarifario, sino también el procedimiento. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Yo integro la Comisión de Seguimiento de Estudios de Costos para el Transporte Público, además de ser la única usuaria aquí de transporte público. Y puedo hablarles bastante de ese tema. Lo cierto es que la Comisión de Seguimiento se creó en este Consejo Deliberante con bombos y platillos, ¿sí? Se reunió dos veces. El día de ayer, a los apurones, y no sabíamos qué pasaba, no se invitó a los integrantes del seguimiento de control. ¿Para qué está esa comisión? Estoy pidiendo prácticamente la derogación de aquel decreto que la conformara. ¿Para qué estamos si ni siquiera nos llaman a la hora de discutir el precio final? Punto uno. Punto dos. Voy a labor parlamentaria, vienen todos con un aumento de boleto, cuando la reunión iba a ser el lunes próximo, todos a las apuradas, dos bloques al menos sin enterarnos qué estaba pasando. Les recuerdo que el lunes de esta semana también en labor parlamentaria yo pregunté cómo va el tema del boleto, ¿me pueden decir los valores? Porque la gente me pregunta por el boleto obrero y dice, no podemos decir los valores. No. Es más fácil que me digan, no, estamos debatiéndolo, tenemos diferencias en el bloque mayoritario, y yo eso lo entiendo y me parece lógico y hasta me parece saludable. Pero no, era un secreto de Estado. Era un secreto de Estado. Llego a la Comisión de Labor Parlamentaria ayer y presento un proyecto que pido tablas para que toda la sociedad sea beneficiada con descuentos en la carga tributaria que tiene la energía, en este caso la luz y el gas. Yo hice exclusivamente un pedido sobre el IVA, porque muchos no saben que las pymes y los pequeños comercios tributan el 27% del IVA por sobre el consumo de energía. Por supuesto, debatí fuertemente, pero muy bien como siempre, con el concejal Claudio Erzinger, que fue prácticamente el único que habló. Entiendo su postura política, lo que no quiere decir que la comparta, la entendí, creo que entendió la discusión que debe darse en diputados y no en el Consejo, más allá del debate, pero no en la toma de decisiones. Ellos tienen asesores y expertos, como bien se dijo aquí, para que estas cosas se lleven adelante. Pero al menos, en ese debate hizo una propuesta. Dijo, yo esto no lo podría acompañar, pero sí podría acompañar si se hiciera referencia a toda la carga tributaria que tiene la energía eléctrica y el gas. Y es muy buena la propuesta. Y es superadora, y está bien. Y espero que este proyecto que queda en comisión tenga pronto despacho, aunque no sea tan rápido, como los concejales que salieron a correr cuando Lungi les pide aumenten el boleto. Y está bien lo que hace el oficialismo. Responde al intendente. ¿Qué quieren que les diga? Ahora, acá hay un consejo deliberante que tiene 20 concejales y que representan al 100% de la comunidad, que teníamos preestablecidas reuniones previas, que tenemos comisiones donde entra un caballo y termina saliendo un camello, que no sirven para nada, donde nos apuran con muchos temas y donde nos pretenden llevar de la nariz. Uno que responsablemente podría decir aumenta el gas, aumenta esto, aumentan las tarifas, aumenta el combustible, podría ver que sería lógico este incremento para el boleto de transporte. Es cierto, podría ser, pero no lo vamos a acompañar. Primero, por el procedimiento que termino de describir, lo más desprolijo que he visto y una falta de respeto para todos. Y segundo, porque de lo que nadie habla es que las empresas no van a tener un 28%, van a tener mucho más de aumento. Porque si uno tiene el boleto primario a 0,50, señores, se va a 2,50. Estamos multiplicando por 5. Si el pase, que antes lo pagaba el municipio y que es una propuesta interesantísima, un programa de los mejores del Ejecutivo, antes lo pagaba de su propio presupuesto. A partir del fondo educativo, el pase va al fondo educativo que ya parece de elástico. ¿Saben cuánto el año pasado se invirtió en el pase? 13.800.000 pesos, vamos a redondear en 12 millones. 12 millones por 5 significan 60 millones al año que van a ir directamente a la Cámara de Transporte, donde el municipio lo único que hace es transferir fondos que le vienen de la Nación directamente a la Cámara de Transporte. No me digan que va a tener solo un 27%. Yo creo que el fondo educativo lo vamos a tener que tratar muy, pero muy seriamente, como deberíamos haber tratado todo lo que dijo el concejal Llano en referencia al tema del transporte público. El fondo educativo también. Porque parece que hay un nuevo programa dando vueltas, que ya estoy averiguando, que hasta arreglan bicicletas. Todo sale del fondo educativo. Estamos este año ya permitido por el Tribunal de Cuentas, pagando todas las escuelas de artes, de danza, de idioma, de todo lo que tenga que ver con el sistema educativo y hasta la administración del área educativa municipal. Muchísimos millones. Originalmente fue creado para restaurar, componer, mejorar las escuelas. El año pasado se hizo muy poco. Este año, algún piso, algún techo, algunas cosas que salieron en el diario y lo sabemos. Mi problema es, ¿y a futuro? ¿Qué pasa con este tema? ¿Cuántas más se podrán arreglar si esos fondos siguen pasando por otros sectores que sí están dentro de lo que es educación, pero que, ojo, que aquí nada más que para el boleto gratuito se llevan muchos millones la Cámara de Transporte. Entonces, todas estas cosas también deben ser parte de la discusión. En ese sentido de la realidad, de la responsabilidad, de lo que falta discutir, más allá de los valores, es que nosotros no podemos estar acompañando esto. Sí quiero hacer una sugerencia, siempre me gusta proponer algo. En el último recibo de sueldo vi que los empleados recibían una especie de publicidad del Banco Provincia para aumentar sus recursos con la toma de empréstitos del Banco Provincia. Un folletito muy bonito y muy explicativo. Les pido, ¿por qué no lo cambiamos por un instructivo más simple, más económico, entendible, legible, que le diga a los obreros y empleados municipales cómo utilizar el boleto obrero, que las empresas no los difunden y los empleadores tampoco? Porque estarían pagando lo que pagan hoy y no sufrirían el aumento. Adelantamos, por supuesto, el no acompañamiento a esta decisión en soledad del oficialismo. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Federico Romera.
Gracias, señor presidente. Quería que la concejal Beatriz tome nota de un numerito. 101-103-48 es mi número de SUBE y hace muchísimo tiempo que soy usuario del transporte público junto con Matilde y calculo que algunos concejales más lo hacemos asiduamente. Hoy escucho hablar de inflación como si fuera una novedad y desde el 2005 estamos analizando costos que suben constantemente. Parece que esta escalada inflacionaria les da alegría a algunos y la única solución que escucho son los subsidios. Los subsidios los pagan los contribuyentes y el Estado debería aplicarlos. Creo que votamos un presupuesto con déficit y sacar más subsidios habría que, no sé, imprimir plata. La maquinita de la plata la compró Amado, así que no hay esa chance. Después mezclar paritarias con costos operativos de una empresa es que uno a veces piensa que acá nadie manejó ningún costo sin desmerecer a los que os quiero. Y bueno, me parece que no es la forma de tratar el tema. Creo que acá lo que debemos hacer es interpelar a los señores empresarios transportistas que acá no vienen a hacer caridad, vienen a ganar plata a través de un mecanismo que es el mecanismo de transporte público y nos tienen de rehenes. ¿Qué hacen los transportistas para que el aumento de colectivo no se dé? ¿Hacen algo? ¿Sinceramente se esfuerzan porque esto no pase? Yo creo que no. Yo creo que los colectivos que hoy nos tenemos que tomar son una mugre. No tienen ni trabitas para las ventanas, nos morimos de frío en invierno, nos morimos de calor. La frecuencia no es la que dicen muchas veces. Hay horarios donde la frecuencia se mantiene y hay dos personas subidas en el colectivo, cosa que me parece ilógica. Sinceramente, ¿no pueden buscar la manera de que esto no suceda? ¿No hay manera de cambiar la frecuencia? No aumentarla, buscar la manera de que cuando son horarios picos se aumente la frecuencia y cuando no es horario pico se disminuya, por lo menos para darle dignidad a la gente y no vaya apretada como ganado. Y creo que la coyuntura está en la cantidad de usuarios. ¿Hacen algo los empresarios para aumentar la cantidad de usuarios? ¿Dan un servicio que atraiga a la gente a subirse al colectivo? ¿Compiten contra los taxis? ¿Compiten contra los remises? Yo creo que no lo hacen. Yo creo que son empresarios mediocres. Lamentablemente no veo otra opción que acompañar. Así que, bueno, creo que esta es mi postura y no tengo nada más que agregar.
Tiene la palabra la concejal de Bana.
Gracias, señor presidente. Algo muy simple, por ahí aclarar, bueno, un poco aclaró Federico, no es la única usuaria del colectivo y de transporte público la concejal Fernández, particularmente en mi caso. Bueno, pero lo quiero aclarar porque tomo el colectivo todos los días y quiero dejar constancia, que me consta porque también hablo con la gente, que el transporte ha mejorado en algunas cuestiones en el último tiempo. Y por otro lado, que es una discusión que por ahí no viene al caso en este momento, pero usted, concejal Fernández, manifestó lo del fondo educativo, recordar que el fondo educativo no es un fondo extra, sino que es un fondo que proviene de los municipios, nada más.
Tiene la palabra el concejal Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Yo voy a hacer algunas consideraciones técnicas sobre lo que dijo el concejal Bayer, que cuando abrió el debate y que explicó muy bien el trabajo realizado. Pero hay que hacer algunas consideraciones técnicas porque nosotros venimos saliendo de un sistema cuasi manual, venimos entrando en un sistema con otras dimensiones, con dimensiones tecnológicas, y empiezan, las variables empiezan a conjugarse en términos similares. Es por eso que voy a tratar de no ahondar en los detalles de números del boleto, sino en ahondar en las similitudes que hemos encontrado este año en los distintos estudios, tanto de costos del boleto emitido por el IAPUCO, realizado por el IAPUCO, como en el estudio de tarifa de boleto hecho por la Cámara Empresaria, que para decir son dos cosas distintas, pero que arrojan resultados similares. Seguramente los ciudadanos que escuchen se preguntarán cómo, si son dos cosas distintas, arrojan resultados similares, fundamentalmente porque están hechos sobre la misma base. Ya no hay discusión de la cantidad de kilómetros que hacemos, de la cantidad de boletos que se cortan. Sí podríamos seguir trabajando algunas otras variables, como por ejemplo ver los balances de la empresa para ver cómo se amortizan las unidades o cuál es el patrimonio declarado, pero que la realidad hace que estas variables, si bien son de importancia al momento de discutirla, no son significativas en la estructura o en la matriz del boleto, porque la estructura o la matriz del boleto determina que dos variables simplemente son las que definen el valor del boleto. Y claramente tenemos que aumentar, porque el gasoil ha aumentado, que es una de las variables, ha aumentado más de un 60%. El valor que reciben, estoy hablando del valor subsidiado, del valor sobre el cual se toma el subsidio, perdón. Y los sueldos durante el año pasado también aumentaron. Parte se cubrió con el aumento recibido el año pasado y parte se va a cubrir con el aumento de este año, y seguramente vamos a ir calzando los distintos aumentos. Pero esas dos variables reúnen el 75, entre el 75 y el 80% de la discusión. Y los que hemos trabajado alguna vez en términos de logística sabemos que el ABC de la logística se resuelve por el 80%, en este caso de la tarifa, y no por el otro 20%. Entonces, claramente tenemos que discutir un aumento de tarifa. Seguramente podemos, como decía Llano, reclamar otro sistema tarifario. Claro que podemos reclamar otro sistema tarifario. Claro que podemos discutir otro sistema tarifario. Pero al momento de discutir la tarifa también tendríamos que discutir los aumentos, porque estamos viviendo en un país con inflación, un país que viene de hace 16, 17 años con inflación, que se viene dando una dura pelea, entiendo yo, en este sistema y en el tema inflacionario, y podemos, las consecuencias de esa pelea están a la vista. Pero cuando vos tenés que sostener esa estructura que presta servicio, obviamente tenés costos incrementales en las dos variables. Por eso se aumenta el boleto. Es por eso que se aumenta el boleto. porque hay costos incrementales en las dos variables que hacen al 80% de la estructura de ese boleto. Y si querés podemos ahondar en las otras variables, que entiendo que no son tan significativas para esta discusión política. Yo escuché muy atentamente lo que decían cada uno de los concejales, y por ahí escuché que se habían hecho algunas propuestas para levantar el IPK. Y en esto me quiero detener un cachito. El índice de pasajeros por kilómetro es un índice que en Tandil es bajo y va a seguir siendo bajo, y tengo lamentablemente malas noticias en este tema. Porque todos los esfuerzos que se hacen para levantar esto, cuando vos te pones a mirar la cantidad de pasajeros que tenés que levantar en el sistema de transporte público para que el IPK se vaya de 2 a 3, de 2 a 3, estamos hablando de 5.300.000 boletos, que son la cantidad de kilómetros que hace cada colectivo, el sistema. Estamos hablando de 5.300.000 boletos que se tendrían que levantar más para que el IPK se vaya de 2 a 3. Y esto implica, señor presidente, que en el sistema que tenemos en Tandil tendríamos que estar hablando de que en el año se corte un 50% más de boletos. Por supuesto que todas las medidas que se discutan para lograr esto son bienvenidas. Así se corten 1.000 boletos más. Son bienvenidas porque todas ayudan. Uno no puede tener la cabeza cerrada en esto. Todas las medidas son bienvenidas, pero por supuesto que sí. Ahora, déjenme aclararles que para subir de 2 a 3 tenemos que cortar 5 millones de boletos más, que representa el 50% de boletos más que el sistema tiene. Entonces, cuando vos te encontrás con la responsabilidad de gobernar y con la responsabilidad de ver cómo son los números, de sostener las empresas, porque me podrán decir que las empresas tienen deficiencias, claro que las tienen, que los colectivos a veces están sucios, claro, por supuesto, y lo comparto, y son cosas que tenemos que ir corrigiendo, que el Estado tiene que controlar, pero tampoco se puede negar es la mejoría que ha tenido el parque automotor, en cuanto a la calidad de micros que se trae y en cuanto a la cantidad de micros nuevos que se han traído, que nobleza obliga a decirlo también, se han traído porque ha habido una política adecuada vía subsidios para poder renovar esas unidades. Cuando yo era estudiante, alguna vez manejé un colectivo, y yo me acuerdo que las unidades tenían entre 15 y 25 años. Me acuerdo que había un colectivo de una línea, que no la voy a mencionar, que vos te subías y ibas a la parte de atrás, y por el pasarrueda entraba toda la tierra porque estaba el suelo roto. Pucha, que hemos mejorado de esa época hasta ahora, donde tenemos colectivos y la matriz de pensamiento de estos colectiveros sigue cambiando los colectivos. Pucha que hemos mejorado por una política adecuada, entiendo yo, en tema de transporte, y que se trata de seguir sosteniendo también, entiendo. Entonces, creo que se ha avanzado y creo que los cambios no son de un año para otro. Lamentablemente no son un cambio de un año para otro. Levantar el boleto de 2 a 3 no va a ser de un año para otro. El IPK de 2 a 3 no va a ser de un año para otro. Bienvenida a todas las medidas que se puedan generar, pero no va a ser de un año para otro. Y la inflación y los costos crecientes son de un año para otro. Y para que el sistema pueda seguir dando el servicio que brinda, entre otras cosas, tenemos que discutir la tarifa, que es lo que estamos discutiendo. Y en este marco de discusión de tarifas, se planteó una tarifa que logre equilibrios, una tarifa que reconozca los costos incrementales que va a tener la, que van a tener las empresas de transporte, y una tarifa que reconozca las necesidades de quienes usamos el colectivo. Y digo usamos porque yo también lo uso. Cuando hablamos de parámetros efectivos, que escuché en alguna locución que no había parámetros efectivos, bueno, hoy sí hay parámetros efectivos. Hoy sí hay parámetros efectivos. Y vamos a seguir avanzando buscando esos parámetros efectivos. Vamos a seguir discutiendo esos parámetros efectivos. Cuando hablamos de la política de pase, yo le pido a la concejal, que lamentablemente no está, que se ha retirado del recinto, que por favor revise bien las cuentas. Que el boleto primario es un sinceramiento del boleto. 50 centavos salía cuando estábamos en la política del 1-1. Hay que ser sincero con esto. Y que no sale 60 millones de pesos, que no alarme a la sociedad con esto, fundamentalmente a la sociedad educativa. El impacto de esos dos pesos adicionales que se ponen sobre 478.861 boletos. Que me diga la concejal preopinante cómo hace para llegar de 12 millones a 60 sobre 478.861 boletos multiplicado por 2. Pido sinceramiento en la discusión. Porque si no, da lo mismo hablar de peras, de manzanas o de boletos. Pido sinceramiento en la discusión. Yo trato de ser serio y he fallado en cosas, claro que he fallado. El concejal ya no lo ha marcado claramente, no lo voy a repetir. Claro que he fallado y lo voy a revertir. Tiene mi palabra, señor concejal. Lo voy a revertir. Hay que ser lo suficientemente maduro para aceptar los errores, pero también hay que ser suficientemente maduro para dar las discusiones. No puedo aceptar que me digan una barbaridad como la que se dijo. Como tampoco puedo aceptar que se arroguen el uso del colectivo en forma colegiada. No es así, ni una cosa ni la otra. Por eso, señor presidente, cerrar diciendo que en esta sociedad en la que vivimos, lamentablemente, de acrecentamientos de costos y con las imposibilidades que registra el sistema, tenemos que lamentablemente aumentar la tarifa del boleto, tratando de lograr un equilibrio. La oposición dirá que el equilibrio no es tal, nosotros diremos que tratamos de generar un equilibrio, pero sinceramente los que nos ha movido en esta discusión, y creo que el concejal Nicolini y el concejal Bayer, que pueden afirmar esto, lo que nos ha movido es tratar de proteger todos los intereses y tratar fundamentalmente de proteger el interés del bolsillo de la gente que usa el sistema, que es la gente más vulnerable. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Y sí, yo creo que hay ciertos aspectos de la discusión que estamos errando algunas cosas y hay otros aspectos, desde mi punto de vista, que son certeros. Nosotros, el Frente para la Victoria, mientras fue gobierno, estos 12 años, hubo momentos en los que tuvo que subir, tomar la decisión desde el Ejecutivo de subir la tarifa de transporte. Y cuando lo tuvo que hacer, lo hizo. Yo creo que usó todos los medios necesarios para tratar de que ese impacto llegase siempre en la menor medida sobre el usuario. implementando sistemas como distintas formas de subsidio, lo cual no me parece mal en absoluto, y en términos ideológicos no reniego del subsidio, porque digamos cualquiera que estudia el tema del transporte un poquitito nomás, pero un poquitito, sabe que a nivel mundial hay una tasa promedio del 66% de subsidios que recibe el transporte público en todo el mundo. No es uno, o salvo que todo el mundo sea kirchnerista o no sé qué, pero o nosotros no sé qué. Nosotros no negamos la cuestión inflacionaria, nadie, sería ilógico negar la cuestión inflacionaria, sería vivir en un país o haber vivido en un país que no existe. La discusión, que digamos ya estoy medio un poquito cansado de plantear esto porque siempre planteo lo mismo, es de poder adquisitivo. No es lo mismo discutir una inflación en el 25% y una paritaria en el 35%, lo que hace expandir la economía, donde se vuelca más al consumo y todos crecemos, que una paritaria en el 18% y una inflación en el 30%, en el 40%, porque ahí lo que hay es una contracción del consumo, etcétera, etcétera. Y cuando uno habla de que la economía puede tener ciertos tramos de la economía pueden estar subsidiados o no, no está planteando que los recursos, digamos, uno los crea a partir de imprimir un billete o no, sino, digamos, cuando uno estudia la economía, siempre generalmente saca de un lado y pone en el otro, que es una decisión política eso, digamos. Si uno define sacarle las retenciones a todos los granos, sacarle las retenciones a las mineras, etcétera, 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 lo que va a tener es menores ingresos, digamos. Y si tiene menores ingresos va a tener menos plata para poner. Digamos, esa es la discusión. No es si imprimimos más billetes o no. Después una cosa que planteó el concejal Romera, que no me quedó muy claro si va a votar a favor o en contra con los argumentos que explayó. Plantea de reducir frecuencias, quitar frecuencias que no son muy... Yo espero que no se le ocurra como propuesta para no subir el boleto empezar a reducir frecuencias, que los trabajadores por ahí que son pocos, los metalúrgicos que tienen que ir a trabajar a las 5 de la mañana y por ahí no van tanto arriba del colectivo, no tengan que subirse todo arriba a la bicicleta, o el nocturno que ya lo hemos reducido desde... No recuerdo cuál era la franja horaria, creo que las 12 a las 10 y media, que no sea reducido todavía aún más. Me parece que no es la forma de tratar de que cierren los números con la gente afuera. Respecto al pase hay una serie de errores. Yo debo plantear que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se use fondo de financiamiento educativo para el pase. No estamos de acuerdo en otras formas en que se utiliza. Nosotros pretendimos que se utilice más en infraestructura. Lo que es real es que hoy en día está subejecutado el pase, o sea que el problema no es de fondos, es en qué lo ponemos o en qué no lo ponemos. Digamos, si todavía tenemos 23 millones de hace 2 años en un plazo fijo, quiere decir que hay que utilizarlos, y nosotros debemos proponer cosas para utilizarlos. El boleto escolar hace un año que sale 1 peso. Porque no sale, lo votamos hace un año. 1 peso lo actualizamos. Sale 50. Bueno, 0.50. Bueno, yo porque pago el boleto común también. Después de dejarme de tirar a mis hijos en la escuela pública cuando caen, me tomo el colectivo y vengo para acá. El boleto primario es solamente... El boleto primario es solo un porcentaje de la totalidad del pase. No quiere decir que si aumentamos 5 veces el boleto primario va a aumentar todo. Sino es un 27% sobre el boleto secundario, sobre el boleto universitario, y el porcentaje estipulado en el primario. Lo que yo planteaba era que en vez de aumentar el boleto primario en tanta cantidad, podríamos haber incorporado más actores al pase. Ahora bien, la pregunta que nosotros hacemos es... Está bien el privado, que está bien preguntarse qué hace para que tenga más pasajeros, etcétera. Es innegable que el sistema de transporte público en Tandil ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Digamos, los que somos usuarios lo podemos dar fe. Yo subo al colectivo desde que nací. Yo me acuerdo de lo que planteaba el concejal Labaroni de algunas líneas, tampoco no voy a decir algunas líneas, pero bueno, nos acordamos de aquellos viejos Mercedes-Benz que andaban, cuando entraban en las calles de tierra, lo que era andar ahí, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que nosotros no hagamos planteos para que se siga superando. Me parece, en esto coincido con lo que planteaba el concejal Llano, que nosotros, digamos, el año pasado abordamos la discusión desde ese punto, digamos, nosotros debemos abordar el sistema de transporte en su conjunto, no solamente el precio. Y como coincido en eso, y nosotros no nos quedamos solamente en cuestiones declamativas, yo recuerdo a todos los concejales aquí presentes y a mis compañeros de la Comisión de Transporte, y nosotros hace un año presentamos dos proyectos para ampliar el pase, que todavía no lo hemos podido tratar. Un proyecto de boleto combinado universal, hace un año que todavía no lo hemos podido tratar. Presentamos una adhesión al boleto estudiantil, que lo hemos podido tratar, y en un año no han tenido gestiones, digamos, el boleto estudiantil provincial gratuito. Voy a hacer un paréntesis que me pinta algunas cosas. Cuando uno viene por la ruta, yo no sé si vi mal o qué, cuando uno viene por la ruta por atrás del parque industrial, me pareció ver un cartel muy grande con la figura de la gobernadora Vidal diciendo que el boleto estudiantil lo hicimos entre todos. Yo le diría a la gobernadora Vidal que el boleto estudiantil en la ciudad de Tandil no lo hicimos entre todos, lo hizo el Ejecutivo local a través del Fondo de Financiamiento Educativo, y que no es el boleto estudiantil lo que está en Tandil, es el pase. Así que lo que gasta en esa propaganda lo podría gastar en el boleto educativo, y nosotros no estaríamos discutiendo la plata que ponemos o no ponemos en el pase. Me parece una afrenta a todos los tandileses, sean del color político que sea. Porque que yo sepa, el boleto educativo estudiantil es solo una parte de la gente que vive en La Plata lo utiliza. Todavía no hemos podido ampliarlo. Esperemos que este año tengamos la posibilidad de ampliarlo, como se había establecido desde el Ejecutivo, desde que se iba a tratar de ampliar a otros sectores de la provincia. Nosotros hace un año votamos también la homologación con el sistema SUBE, que íbamos a hacer todo lo posible. Bueno, hay opiniones encontradas aquí. Yo sigo esperando que el Ejecutivo local haga las gestiones pertinentes para tener la SUBE, que se logre, como lo logró el municipio de Olavarría en menos de un año de gestión del intendente Gali, que lo podamos tener en Tandil con los beneficios que trae aparejado, que ya fueron mencionados, que lo mencionó el concejal ayer, que yo sé que él está haciendo gestiones para eso, pero me gustaría que el Ejecutivo tenga un poquito más de ímpetu en esto, ¿no? Nada más, señor.
Concejal Bossio.
Gracias, señor presidente. Estaba escuchando atentamente la locución del concejal Lavaroni. Me parece importante destacar algunos aspectos que tienen que ver con esto que son los criterios objetivos. Entiendo que es muy dificultoso poder imaginarse un escenario en el cual el IPK se modifique sustancialmente de forma tal que la cantidad de pasajeros en sí misma pueda hacer reducir los costos, o no reducir los costos, sino la relación costo-pasajero. Ahora, no quiero dejar de recordar que a partir de iniciativas que tomamos en este recinto, iniciativas que se tomaron también a partir de decisiones del Ejecutivo, ese IPK se vio modificado. Y es una discusión que hemos tenido y que tiene que ver con la implementación de políticas públicas que sensiblemente han mejorado y se han orientado a mejorar el sistema de transporte. Yo recuerdo que de un año a otro este índice se vio modificado en una cantidad enorme de pasajeros y que fue producto ni más ni menos que de la incorporación del boleto electrónico. Fíjense cómo un ejemplo de política de gobierno, como fue la implementación del boleto electrónico, terminó generando un sinceramiento casi forzado de estas empresas que denunciaban un número determinado de boletos y que se vieron forzados a tener que, entre comillas, blanquear una situación. ¿A qué voy con este ejemplo gráfico de lo que sucedió? Creo que fue 2014. Voy a que estamos esperando que el Ejecutivo se decida a implementar las APEM, famosa figura jurídica que discutimos y rediscutimos y que llevó tiempo y que finalmente parecía que iban a ser luego de todas estas discusiones. Y me parece que la dilación en la creación de esta figura jurídica también está generando un límite en el sinceramiento y la necesidad de tener mejores parámetros objetivos aún. Me refiero con esto a que dilatamos en el tiempo discusiones y decisiones sobre todas las cosas que también hacen a la transparencia de los números y de los criterios con los que discutimos la tarifa. Luego, voy a coincidir con muchos de los colegas concejales en que es necesario que discutamos de una vez por todas una política de Estado en materia de transporte público en nuestra ciudad y que no discutamos aisladamente solo la tarifa o que no discutamos aisladamente un programa como es el PASE o que no discutamos si adherimos o no o cuáles son los límites que tenemos para adherir al sistema SUBE o que no discutamos aisladamente si producto de una política del gobierno provincial vamos a tener que dejar de financiar el PASE con el fondo educativo y va a pasar a ser financiado por algún presupuesto provincial que se cree al efecto. Me parece que tenemos que discutir las políticas integrales en materia de transporte público de pasajeros también desde otra óptica, desde una óptica geográfica, desde una óptica que tiene que necesariamente contar con elementos y criterios que seguramente el municipio cuenta, porque sé que lo tiene, lo hemos conversado en alguna reunión, datos estadísticos acerca de cuáles son los usos, costumbres y el movimiento de nuestros ciudadanos, los horarios. Hay hoy elementos y criterios que nos permiten saber y determinar con exactitud una serie de conductas sociales que necesariamente forman parte de lo que se necesita a la hora de evaluar un sistema de transporte público. Se mencionó también el sistema de tránsito medido, digo, como algo disociado absolutamente del transporte público. Forma parte hoy de nuestro sistema integral de tránsito a nivel local. Hay que discutirlo. Digamos, esa discusión, que forma parte de las discusiones de política de Estado, hay que abrirlas. Hay que abrirlas. Me parece que no tenemos hoy el ámbito. Discutimos el seguimiento del valor del boleto, discutimos la tarifa y discutimos aisladamente si adherimos a un boleto electrónico, si incorporamos o no la SUBE, y me parece que frente a toda esa integralidad de cuestiones que tenemos que discutir, lamentablemente quedamos entrampados en una discusión de costos y tarifas en un escenario que bien describió la Baroní, es complejo porque es un escenario inflacionario. Entonces, como concejales quedamos entrampados en esa situación. Me parece que el desafío que tenemos por delante, como dirigentes, como representantes del pueblo, y un compromiso que debemos asumir, es el de discutir la integralidad del sistema de transporte público de nuestra ciudad, con todas las variables que ello implica, y con profesionalismo, y además de que con profesionalismo, con una mirada política, que la debemos hacer explícita, y que obviamente va a enriquecer esa discusión. Por último, quisiera poner sobre relieve la necesaria implementación de la SAPEM como un elemento más que nos va a ayudar seguramente a contar con otros criterios, números, datos, controles. Cuando hablamos de un servicio concesionado es necesario los controles del Estado, controles desde la SAPEM que seguramente también nos van a generar muchas sorpresas, como la sorpresa aquella de cuando se incorpora el sistema de boleto electrónico y creció exponencialmente, sorpresivamente, el número de pasajeros del sistema. Gracias.
Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
No, básicamente cuando arrancó la discusión, el concejal Llanos dio por sentado que el bloque oficialista no discutía la política de transporte público, no pensaba en el fin de la, del pliego, y la verdad es que quiero aclararlo, que este bloque sí discute, sí analiza una política de transporte público, porque en el cotidiano, en el corto plazo, se analiza cada propuesta de recorrido, de extensión, de frecuencia, cada demanda que ingresa a la Comisión de Transporte, y no compongo la Comisión de Transporte, pero escucho a los concejales trabajar en la temática en el corto plazo, soy testigo de eso, y la verdad es que puedo dar fe. Y creer que nosotros no vemos el fin del pliego, la verdad es que es una mirada muy reducida, porque realmente el bloque oficialista se ha puesto en funcionamiento, es un bloque dinámico que eleva distintas propuestas, distintos proyectos, y también el sistema de transporte público es un interés para este proyecto y realmente se discute. Se habla de las APN en buena hora, que crean que las APN es algo para implementarse ya, porque obviamente que la oposición se tomó su tiempo para elegir a sus dirigentes, lo cual hubiese sido más pronta su creación. Entonces celebro que ahora haya urgencia por conformarla y porque empiece en funcionamiento. También se habla del pase, que el pase no es una política de transporte, sí es una política educativa. Entonces, atar el pase a la política de transporte me parece que no corresponde, aunque claramente tiene su incidencia. Y por último, aclarar dos cosas. El transporte público creo que es utilizado por varios concejales dentro de los distintos bloques. En el caso, digo el caso de Nora Polich porque es el que más conozco, claramente dentro de mi bloque no tiene vehículo y utiliza asiduamente el transporte público. Yo lo utilizo, vengo todos los días en colectivo y me voy en auto, o sea que creo que varios de todos los que estamos acá utilizamos el transporte público. Arrojarse el uso del transporte público no va a favorecer la discusión del mismo. Y aclarar lo del fondo educativo. Cuando se habla del fondo educativo, un especial énfasis. Digo, casualmente el municipio contaba con muchos recursos de libre disponibilidad. Cuando baja la coparticipación, aparece el fondo educativo. Entonces, sí, el fondo educativo es provincial, pero ¿pasa a ser un nuevo fondo provincial o pasa a ser el mismo presupuesto municipal encorsetado? Después hablamos de autonomía municipal. Entonces, cuando decimos estos nuevos fondos para implementarse la educación, estos nuevos fondos de acá, estos nuevos fondos de allá, sí celebramos que haya nuevos fondos, pero si los mismos van a ser los mismos fondos que utilizábamos de libre disponibilidad, y ojo, no es que uno no quiere utilizar el fondo para educación, bienvenido el fondo para utilizarlo en educación, pero seamos realistas, era el mismo fondo, la misma plata que teníamos de libre disponibilidad, de alguna u otra manera, en el mismo momento baja la coparticipación y aparece el fondo educativo. Entonces, seamos sinceros y digamos hasta dónde, cuál es el campo de acción que puede tener el municipio si se va a seguir responsabilizando de distintas políticas y distintas cuestiones de la realidad. Nada más. Gracias, señor presidente.